Bueno, en este bloque inicial también vamos a recordar que como novedad de la semana, nuestros ojos se fueron a San José de Costa Rica porque tuvo lugar unas deliberaciones de la Corte Interamericana en torno al caso Manuela contra El Salvador. Ustedes saben que la Corte Interamericana es la máxima instancia a nivel regional de derechos humanos para intervenir cuando hay una violación grave de derechos humanos en los términos de la Convención Americana. Los casos a la Corte Interamericana llegan de la mano de la Comisión Interamericana, que recibe las denuncias, hace todo un informe primero de admisibilidad, después recibe las acusaciones contra un Estado, le da al Estado la posibilidad de defender, y si considera que hay alegaciones de violación de derechos, lo eleva a la Corte. Bueno, el caso Manuel es un caso muy, muy controversial, realmente muy significativo para todo nuestro continente, porque es un caso donde están tratando de introducir el aborto a nivel regional, a nivel interamericano. El pasado 10 y 11 de marzo se hicieron las audiencias digamos, por vías virtuales, con los representantes de las personas que alegan contra el Estado de El Salvador. Ustedes sabrán que El Salvador tiene una legislación completamente prohibida. Ha generado que grupos abortistas accionen para intentar cambiarlo. El Estado de El Salvador se defendió, tuvieron las audiencias y ahora se abre un periodo donde la Corte Interamericana terminará de recibir las pruebas y emitirá su sentencia en los próximos meses.
Bien, esperemos que la presión sobre este pequeño país, pero tan valiente, no pueda más que esa convicción profunda que tienen la gente de Salvador acerca del valor de la vida y la necesidad de promoverla y de defenderla a toda costa.
Y vamos a dedicar algún programa a explicar bien el caso Manuel. Acá yo no dije demasiado. Para que sepan ustedes, se trata de un caso muy controversial que en principio no tiene nada que ver con el aborto. Son unos casos de unas mujeres condenadas porque infanticidio, porque sus hijos fueron encontrados muertos, recién nacidos, y ellas fueron encontradas penalmente culpables de haber quitado la vida a sus hijos recién nacidos, pero esto ha sido tergiversado, se han manipulado mucho los hechos y se ha llevado esto como un planteo de que hubo abortos espontáneos y que en el fondo estas madres llegaron a esta situación por que El Salvador tiene prohibido el aborto, ¿no? Una conexión un tanto rara que han hecho, pero han logrado llegar hasta la instancia máxima regional. Así que hay mucha expectativa de los grupos pro vida a nivel latinoamericano. Bueno, hay que señalar que nosotros, desde el Centro de Bioética, Persona y Familia, nos presentamos como amigos del tribunal con escrito. También lo hizo PRODESI, la Asociación Civil de Abogados por la Vida, que trabaja, de abogados que trabajan en temas de la vida acá en Argentina. Así que, bueno, son maneras de contribuir al debate y en instancia judicial.
Bien, vamos a ver entonces qué decide la Corte Interamericana en un caso que va a tener trascendencia seguramente para toda América Latina, porque son varios casos en varios países en que se ha tergiversado esta situación de a lo mejor una mujer que sin juzgarla, obviamente, pone fin a la vida de su hijo recién nacido o prematuramente nacido, y esto se lo quiere confundir con que esto sucedió porque está penalizado el aborto en ese país. No es el único caso, así que bueno, vamos a ver qué dice ahora la Corte Interamericana con estos fallos que aún para aquellos países para los cuales no son vinculantes, bueno, se los quiere hacer pasar como obligatorios.
Vamos a aprovechar entonces para ampliar lo que habíamos adelantado en la introducción, referido a lo que está pasando en la Corte Interamericana, ¿no? En todo caso, podemos comenzar por una pequeña recapitulación de cuál es la importancia de la Corte Interamericana en el contexto argentino, porque nosotros tenemos una Corte Suprema y esa es la Corte Suprema, justamente su palabra lo indica. Suprema es que no reconoce una autoridad superior. Sin embargo, aparece una Corte Interamericana que ¿qué lugar ocupa en todo esto, Inés?
Bueno, la Corte Interamericana ocupa un lugar importante a nivel americano, precisamente en el sistema de derechos humanos, sistema americano de derechos humanos, más concretamente expresado en el Pacto de San José de Costa Rica, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que es el que en su artículo cuarto dice que el derecho a la vida se da en general desde la concepción, debe ser protegido y defendido en general desde la concepción. Este pacto interamericano, pacto también llamado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, estipula, establece en parte de su articulado la creación de dos organismos que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van a tener competencia cuando se haya quedado interpretado, cuando se violen alguno de los tratados de este pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana, que bueno, es ratificado, ha sido firmado por todos los países de América, tengo entendido, me parece que Estados Unidos no, pero en general el resto de los países lo ha ratificado, Venezuela ha salido del sistema hace unos años, pero es un tratado con muchísima aceptación en cuanto a los derechos humanos en el continente americano. Y estos dos organismos que crea el Pacto de San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, son parte de un sistema que está estipulado para cuando estos derechos, alguna persona, algún particular, tenga una queja o afirme que los derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica han sido violados o no han sido respetados en su estado, y entonces ese particular, esa persona, puede hacer una querella, puede pedir que se juzgue a su país por no haber respetado lo que establece el pacto y a lo cual al firmarlo el país se comprometió.
Sí, hay que recalcar que es un sistema subsidiario. ¿Qué significa que es subsidiario? Que se supone que en primer lugar son los propios estados los que tienen el deber de cumplir con los derechos humanos y resolver las disputas en su propio sistema. Se supone que acá solo llegan los casos cuando no han podido realmente encontrar una respuesta en el sistema interno de un país. Claro, esto era claro durante, recordemos que la Corte comienza con sus opiniones consultivas en 1982 y entonces estábamos hablando de una época donde había muchos gobiernos militares, donde vimos en toda la región masivas violaciones de derechos humanos, matanzas, desapariciones, torturas. Entonces, claro, ante la gravedad de esos hechos, la Corte Interamericana en muchas de sus intervenciones apunta a reafirmar valores muy, muy fundamentales, como que las desapariciones forzadas, las matanzas, la violencia contra personas detenidas, las torturas, y esto en este sentido, bueno, cuando un sistema jurídico no respondía, el sistema interamericano venía al rescate justamente de la persona humana, su dignidad y sus derechos fundamentales. Entrando en el siglo XXI, empieza a mutar la temática que llega a la Corte Interamericana, comienzan a entrar casos en temas mucho más controversiales, y ciertamente vemos aparecer un mayor activismo ideológico, ¿no? Recordemos en el año 2012, por ejemplo, el caso Artavia Murillo, que es un caso donde condenan a Costa Rica en la Corte Interamericana por considerar que defendía la vida desde la concepción, y esto significaba afectación de la autonomía de personas que querían recurrir a la fecundación in vitro y por lo tanto esto podía afectar a los embriones. La Corte Interamericana va a decir que el embrión no es persona, a pesar de que el pacto dice que la vida está protegida de la concepción. Y a pesar de que Costa Rica lo había definido en su legislación y masivamente la población costarricense estaba favorable a la protección de la vida desde la concepción para el embrión. Podemos decir que la Corte Interamericana entonces oscila entre casos de violaciones muy claras, muy graves, que todavía siguen ocurriendo a derechos humanos, y otros temas muy de agenda ideológica, donde evidentemente la Corte opera también para modificar las leyes de una región que es manifiestamente provida, ¿no?
Bueno, otro de los casos famosos fue el de Atalarrifo contra Chile, contra el Estado de Chile, también en donde la Corte aprovecha un caso de una mujer que, bueno, una mujer con orientación sexual lesbiana, bueno, no voy a contar los detalles del caso, pero aprovecha para recomendar a Chile, presionar a Chile para que cambie su legislación con respecto al matrimonio. Es decir, en todos estos temas donde se supone que se tienen que resolver internamente en los estados, bueno, la Corte Interamericana interviene fuertemente en aquellos países que le presentan un caso que tenga que ver con ellos. Y no es la primera vez que con El Salvador, en el caso de aborto, la Corte Interamericana interviene fuertemente, porque bueno, es un país de los que tiene legislación más prohibida de toda América.
Sí, recordemos el año 2013, hubo una sentencia, pero no fue una sentencia de fondo, no. Fue unas medidas provisionales, ¿no?
Exacto.
El caso BC era un caso de anencefalia, ¿no? Que siempre es uno de esos casos límites que se eligen para discutir el aborto, ¿no? Y entonces, claro, los tribunales y los médicos y las instituciones en El Salvador estaban encaminando una situación de anencefalia de tal manera de tratar de que el niño pueda nacer, quizás fallece, y de cuidar la salud de la madre, ¿no? Monitoreándolo. Y sin embargo, bueno, hacen una presentación directamente ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana se mete directamente en el medio del proceso para disponer que se adelante el parto, ¿no? Y bueno, si bien no es una sentencia que ordene un aborto, está marcada por una situación de presión y de enfatizar la autonomía de la madre en un lenguaje que se aproxima al abortista. Esto es del año 2013, no es una sentencia de fondo, es una sentencia de lo que se llaman medidas provisionales o cautelares en el marco de una situación que estaba en curso en El Salvador, pero fue un caso bastante resonado que marcó un primer hito en intervenciones de la Corte en esta materia. Hay que decir que la Corte hasta el momento nunca se ha pronunciado afirmando que existe un derecho al aborto. Esto también sería realmente muy, muy, muy brutal, porque la Convención Americana de los Derechos Humanos dice expresamente en su artículo 4 que el derecho a la vida estará protegido en general desde la concepción. Esta protección desde la concepción es tan clara, es tan única en el mundo, no hay ninguna otra convención de derechos humanos que tenga claramente la palabra desde la concepción, que claro, que la Corte Interamericana no puede desconocer esto sin transformar su propia misión y sin haber traicionado el mismo instrumento internacional que valida su actuación, ¿no? Y esto es un poco lo que está en juego en el caso Manuela, que es el que tuvo las audiencias la semana pasada.
Bien, y vos, Nicolás, estuviste viendo las audiencias. Yo no pude verlas, pero tengo entendido que vos estuviste viendo, aunque sea fragmentos de las audiencias, ¿no?
Sí, las vi en diferido, las vi por el canal de la Corte Interamericana con posterioridad, estuve prestando atención y bueno, si te parece, en el bloque que sigue, ahora podemos hacer una pausa, puedo contar un poco de qué trata el caso y bueno, ver por dónde vienen los ejes del debate y por qué esto es relevante para nuestros países, ¿no?
Me parece perfecto, Nicolás, que lo tratemos así.
Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida. Gracias por quienes están comunicando con nosotros. Hoy teníamos una primera plan, pero bueno, tuvimos alguna cuestión técnica. No nos podemos comunicar con la gente de la Fundación Jerome Lejeune de Argentina. Esperamos la semana que viene poder coordinar bien con ellos para tenerlos al aire, porque han nacido aquí en Córdoba, allí en Córdoba, la fundación, y vamos a tener su palabra para ver un poco cómo son sus objetivos y están trabajando. Bueno, vamos ahora a un tema musical y nos retornamos aquí en Por la Vida, por Radio María.
apagando tus ojos le dieras más luz. Sé que tú desde ahora no verías más. Si entregando tus manos la hicieras volar, convertidas en alas estarían ya. América, mi América, sé que algún día te despertarás. Oh, América, América, nadie podría ayudarla más. Poniendo mi sangre en tu corazón, fuera más firme tu pulso. Si viviendo en silencio se alzara tu voz, todo lo haría por amor a ti. Oh, América, América, sé que algún día te despertará. Más, ¿cómo podría ayudarte, mi América?
América, mi América, Ricardo Cocciante con José Luis Rodríguez. Bueno, estamos entonces en la Corte Interamericana, Inés, tratando de desentrañar lo que es este caso Manuela.
Este caso Manuela, que como veíamos se trataba de una mujer, ahora Nicolás seguramente vas a contarlo bien en detalle, en donde se culpa al Estado de Salvador por no tener legalizado el aborto, y por este caso hubo audiencias públicas hace unos días en la sede de la Corte Interamericana. ¿En qué consisten, Nicolás, las audiencias públicas?
Sí, lo primero que hay que decir es que el caso es muy intrincado, es decir, uno no tiene como que leer con mucha atención los documentos, porque la impresión que a uno le da es un problema de apreciación de prueba. Es decir, tenemos una mujer que se llama, nombre ficticio, que se llama Manuela, que afirma que ella estaba cursando un embarazo aunque no lo sabía, que tuvo un aborto espontáneo, que el bebé nace, cae una letrina, y que cuando va al hospital la acusan de que hizo un infanticidio. Claro, hasta aquí tenemos una discusión de prueba. Bueno, ¿qué que los tribunales decidan qué pasó. Es indudable que hubo un niño que nació y murió, lamentablemente, en una letrina. Es indudable que Manuela no buscó un aborto voluntario, sino que sí se trató de, o bien de un infanticidio donde ella da luz y deliberadamente mata al niño, que es la posición y la conclusión a la que llegaron los tribunales de El Salvador, o bien que se trató de un aborto espontáneo, de un parto espontáneo, una cosa bastante peculiar, alegado por las asociaciones que defienden a Manuela. La particularidad que se da es que después de esto, Manuela es detenida, Manuela tenía un cáncer y muere en la cárcel, entonces su caso es llevado al sistema interamericano para señalar que había sido tratada injustamente en el proceso, que no había recibido suficiente atención médica y una serie de situaciones que realmente uno no llega a determinar cómo habrán sido y que son posteriores al hecho inicial, al momento crítico, porque acá por supuesto que pudo haber habido violaciones de derechos humanos en la detención y en la falta de atención, pero el momento crítico es el primero. Entonces tenemos muchas cuestiones todas implicadas entre sí, además una acusación porque los médicos cuando denuncian a esta madre estarían violando el secreto profesional, dicen las personas que acuden a el sistema interamericano. Entonces, claro, tenemos un hecho primero, que es un niño muere en una letrina, así de crudo como se los estoy diciendo. Esto está reconocido por todos. Claro, unos dicen, no, esto ocurrió por un aborto espontáneo, otros dicen, y hay pruebas, y hay un montón de pruebas contundentes que probaban que había sido un infanticidio. Un crimen muy, muy feo, un crimen que realmente es misterioso por qué ocurren, porque realmente es una conducta que nos impacta, pero es, en definitiva, es una conducta reprochable porque está en juego una vida. Y a partir de allí, toda una serie concatenada de hechos vinculados con si hubo una violación del secreto profesional cuando se la denunció, si se la persiguió penalmente sin respetar su principio de inocencia, si se le dio las suficientes garantías judiciales y, en última instancia, si se le dio atención de salud. Entonces, claro, cuando uno ve la complejidad del tema, se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver el aborto en todo esto? Porque si estamos discutiendo un tema de prueba, bueno, a ver, ¿qué, al final fue o no fue infanticidio? Bueno, quizás los tribunales locales obraron de una manera, la Corte Interamericana no tiene potestades para revisar una sentencia. Mira, cuestiones generales, no puede entrar a ver la prueba como lo haría una cuarta instancia, ¿no? Pero, sin embargo, se llegó a la Corte y esto dio lugar a unas audiencias que son en las cuales se escucha, los jueces de la Corte Interamericana escuchan las partes. Lógicamente Manuela está fallecida, hay una serie de ONGs que promueven el aborto, se llaman justamente, los peticionarios son ONGs dedicadas a promover el aborto, que señalan que van a la Corte y le dicen a la Corte Interamericana, bueno, como el Estado de El Salvador prohíbe el aborto, Manuela llegó a esta situación en que una emergencia obstétrica la llevó a que termine penalizada por infanticidio. Entonces, no solo hay que condenar, dicen las organizaciones, al Salvador porque violaron los derechos de garantía de defensa en juicio y la presunción de inocencia de Manuela y se violó el secreto profesional, cosa discutible, quiero aclarar que no es tan claro como dicen estas personas, sino que además tiene que cambiar la legislación contra el aborto de El Salvador porque ocurren estas cosas, porque el aborto está prohibido. Esto realmente es insólito porque se está discutiendo un infanticidio y del infanticidio llegan a la conclusión de que ocurren los infanticidios porque el aborto está prohibido, cuando el infanticidio tiene una pena mucho más grave que la del aborto. Bueno, este es un poco el eje del debate en el caso Manuela ante la Corte Interamericana. Hay un juez chileno que se llama Eduardo Biogrossi, que es realmente un juez muy recto, muy respetuoso de la ley natural, hizo preguntas realmente muy incisivas a los peritos que participaron, a los representantes de las personas que peticionan el nombre de Manuela, para que señalen, bueno, cómo consideran que está en juego el valor de la vida humana en todo esto, y obtuvo respuestas esquivas durante las audiencias. Así que, bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve. Hay mucha ideología detrás de este caso, mucha ideología favorable al aborto, y realmente además recibieron el empujón de la legalización del aborto en Argentina, que también envalentona a todas las instituciones que sienten que ahora se puede ir hacia un cambio en el sistema interamericano que siempre defendió mucho la vida, ¿no?
Claro, y recordemos, como decíamos recién, que El Salvador es uno de los países que más defiende la vida, otro de los países que tiene una legislación muy prohibida era Chile, pero Chile ya hace unos años despenalizó el aborto en tres causales. Recordemos que en América Latina solamente Chile, Uruguay, Argentina y Cuba tienen aprobado por ley la legalización o despenalización del aborto. El resto de los países tiene sentencias judiciales, y Brasil también, pero el resto de los países tiene sentencias judiciales, pero no tiene legalizado a nivel ley el aborto en sus países. Entonces, bueno, la presión es fuerte para que se cambie la legislación, justamente como decías vos, Nicolás, recién, hace un rato, para que se cambie la legislación aprovechando estos casos que, bueno, que son casos que a nadie dejan de conmoverlo, porque, como decías recién, en primer lugar hay una vida, un niño que termina su vida de una manera indigna, y también tenemos una mujer en una situación difícil, una mujer que seguramente movida por vaya uno a saber qué situaciones que la estaban afectando y por las cuales necesita seguramente comprensión, pero eso no deja de hacer cierto que hay una vida de un niño que se ha perdido de una forma muy, muy cruel y probablemente a manos de una madre. Entonces, aprovechando estos casos dramáticos, estos casos extremos, límites, se quiere hacer que el resto de los países también vaya aprobando por ley el aborto, la legalización, las prácticas abortivas, cuanto más liberales posibles, mejor, ¿no? Lamentablemente la Argentina tiene una legislación bastante, a partir del año pasado, una legislación muy abierta con respecto a esto, y yo creo que de los países de América Latina que han aprobado la ley, la legalización del aborto, Argentina es el que tiene la ley más radical en este momento.
Sí, sí, lo hemos hablado en el ciclo del año pasado, hemos analizado la ley argentina, especialmente comparándola, por ejemplo, con la uruguaya, que también es muy amplia, y uno advierte que la ley que se sanciona en Argentina es realmente amplia, ¿no? Bien, hay que decir que, que las perspectivas en el caso de Manuela están abiertas. Realmente sería muy forzada la interpretación de la Corte para sostener algo a favor del aborto en este caso, porque realmente es una vinculación muy indirecta. Lo que están diciendo es existen estereotipos, existe miedo, existe una circunstancia que fuerza a la mujer a no buscar el aborto y entonces esto termina en infanticidio, ¿no? Es un poco una reedición del argumento que vimos aquí en Argentina cuando decían, bueno, la clandestinidad, como el aborto está prohibido, las mujeres hacen abortos clandestinos y esto las lleva a situaciones de inseguridad. Bueno, acá han dicho, como el aborto está prohibido en El Salvador, las mujeres terminan teniendo una situación donde abortan espontáneamente en una letrina, su hijo fallece y esto ocurre porque el aborto está prohibido. Es muy forzado realmente llevar a un planteo sobre el aborto. Nunca se dijo que Manuela hubiese tenido intención de abortar. Lo que ocurrió efectivamente fue un infanticidio, según las autoridades judiciales de El Salvador. Esto fue puesto en duda. Bueno, en todo caso tendrán que discutir las pruebas, pero no puede estar este hecho asociado a la legalización del aborto. Vale aclarar una cosa que no hemos dicho, que según la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando un país es condenado por la Corte Interamericana, la condena afecta a ese país. porque lógicamente es el que se tuvo que defender. Claro, la Corte Interamericana trata de dar efectos expansivos. Entonces, por ejemplo, si condena a Costa Rica por la fecundación in vitro y para decir que el embrión no es persona, inmediatamente están los que dicen, este fallo obliga a todos los países de la región. Pero claro, esto no es lo que dice la Convención Americana en el artículo 68, inciso primero, que dice exactamente que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para los países que formaron parte de ese litigio. Pero bueno, por eso también es que estamos tan preocupados, porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero se pasaron una media hora del programa hablando de un caso de El Salvador. ¿Qué nos toca a nosotros en Argentina más que tenemos la bandera parecida? Y no, bueno, el problema es que después estas sentencias, que si bien son contra El Salvador, se las trata de hacer valer como si fueran obligatorias para todos los países. Vos esto lo has estudiado bien, Inés, en su momento. Tenías muy, muy claro el mapa de esta idea, efecto expansivo que la propia Corte, que ella misma le ha dado a sus propias sentencias, ¿no? Que es algo medio insólito.
Sí, porque en realidad la Corte solamente sería obligatorio la sentencia para el país de que se trata, e incluso en esos casos algunos países lo han discutido, porque Uruguay, por ejemplo, ha sido un país que ha sostenido durante mucho tiempo que no deberían, para ser obligatorio en la sentencia de la Corte Interamericana, no deberían violar el orden público y constitucional de ese país, de Uruguay. Siempre se discutió mucho este tema, pero la presión moral, sin embargo, es muy, muy fuerte para que, en base a una sentencia de la Corte, bueno, la Corte Interamericana opera como una especie de instancia de apelación por sobre las instancias supremas judiciales de cada país, que no fue de esa manera como se pensó y no es el objetivo de la Corte Interamericana, pero sin embargo ha funcionado así en los últimos años en muchas ocasiones.
Sí, esto es muy importante aclarar porque, bueno, lo decíamos al principio, la Corte Interamericana ganó prestigio realmente defendiendo derechos humanos en contextos duros, en contextos de tortura, de desapariciones forzadas, de matanzas, y realmente adquirió un cierto prestigio en la región. Pero si miramos a los últimos 10, 12 años, hay un giro ideológico, hay una mayor presencia de elementos ideológicos al interior de la Corte, y de la Corte Interamericana, y esto pone en juego el mismo sistema, porque es un sistema que no puede ser, digamos, tampoco que se convierta en un legislador, porque es un sistema judicial. Lo judicial siempre resuelve un caso concreto. Para establecer normas de carácter general está la legislatura, que en una república está compuesta a partir de la representación de los ciudadanos. Y esto no es así en una Corte Interamericana, que tiene las funciones propias de un tribunal judicial, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ya hemos estado bastante tiempo con el caso Manuela y la Corte Interamericana, que es verdad que tiene importancia para toda la región, o sea, termina teniendo importancia, pero bueno, creo que ha sido una linda clase de sistema interamericano de derechos humanos y cómo está funcionando en la actualidad.
Sí, bueno, gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Vamos a ir ahora a un tema musical y al regreso tenemos la columna de Pedro Crespi, quien ya nos prepara para lo que se viene, que va a ser el Día de las Personas con Síndrome de Down, próximo 21 de marzo. Pedro, director ejecutivo de ASDRA, nos va a traer su reflexión.
De Latinoamérica fue algo tan bello. Alza la mano y dile no al machismo. Alza la mano y dile no al extremismo. Alza la mano y dile no al conformismo. Que ya no haya más balas perdidas. Que no haya gente con baja estima. Que no haya miedo de cruzar la esquina. Que no haya gente que te quite la vida.
Escuchábamos Latinoamérica por Tercer Cielo, la musicalización que nos ofrece Federico Stucker aquí en la operación. No pasamos revista de nuestro equipo, Daniel Vargas, Sofía Bertrán, Pedro Crespi, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, a quienes les mandamos un saludo, y nos saluda también por los mensajitos. Nos llega un saludo de Guillermo, de Acción Católica Catedral de Mar del Plata. Pregunta: ¿cuántos meses era el embarazo? Feliz día de San Cura Brochero, patrono del clero argentino. Feliz cuarimeno de cuaresma. Defendamos todavía en el año San José. Muy bien, gracias por hacernos acordar, Guillermo. Estamos ya llegando al final de la novena de San José. El próximo viernes vamos a celebrar a este gran santo, y especialmente en este año que el Papa le ha dedicado a él. Bueno, no queda claro, en un momento dice 18 semanas de embarazo, en otro momento dice que el embarazo era término. Yo, de los que estuve leyendo sobre el caso, no me quedó tan claro. Veremos después si se clarifica en las intervenciones posteriores. Justamente por eso digo que es un caso muy atravesado por dudas de prueba, que no es lo habitual cuando se va al sistema interamericano. Se supone que las cosas son claras, a lo sumo se está discutiendo un tema de responsabilidad del Estado, ¿no? En fin, bueno, está bien tu pregunta, Guillermo, y bueno, sí, efectivamente hay una serie de dudas sobre qué edad efectiva tenía el bebé. Muy bien, vamos entonces a escuchar ahora la columna de Pedro Crespi desde acá en Por la Vida, por Radio María.
Hola, hola, hola a todo el equipo de Por la Vida y a nuestros queridos oyentes que nos escuchan siempre, semana tras semana, con mucha fidelidad. Gracias entonces a Radio María por este espacio de comunión. Esta columna, como hacemos todos los años, por esta época, quiero dedicárselas a las personas con síndrome de Down y a sus familias. Es que este domingo, tal como nos contó en la entrevista Ségolène Duclosel, representante de la Fundación Jerome Lejeune en la Argentina, es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. En rigor es el Día Internacional del Síndrome de Down, de acuerdo con la ONU, pero desde hace años las organizaciones de familias y de personas con síndrome de Down, con muy buen criterio, comenzaron a denominarlo el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, como les dije, ya que ponen el acento en la persona y no en el diagnóstico. Un detalle muy sutil, pero muy esencial a la vez, ya que de esta manera se pone en el centro el ser humano. ¿Y para qué sirve esta fecha entonces? Desde ya que para informar, concientizar y promover la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la salud, la escuela, el trabajo, la pastoral y la vida social en general. Pero también, claro, nos invita a pensar en cuestiones bien concretas en relación a la inclusión. Porque este término, sin encarnación, sin buenas prácticas, para que las personas con síndrome de Down participen de manera plena en la sociedad, queda vacío. Por eso es una invitación a repensar cómo convivimos en nuestras comunidades y si hay sitio y lugar para todos. Y esto nos lleva a recordar esas palabras hermosas del Papa el año pasado, en la época de Pascua, cuando nos recordó sobre la importancia de que nadie se quede atrás, ¿se acuerdan? Y una manera de que nadie se quede atrás y de poder caminar a la par de las personas, a la par de cualquier ser humano en rigor, es conocerlas. Y como una persona que soy, que trabajo hace 14 años con personas con síndrome de Down y con sus familias, quiero decirles entonces que es maravilloso todo lo que he aprendido sobre ellas y que me permiten entonces caminar también muchas veces a la par. Por ejemplo, que las personas con síndrome de Down son distintas y diversas, como todas, que tienen sus virtudes y sus defectos, y que por lo tanto debemos hablar acerca de la realidad concreta de las personas con síndrome de Down, de cada una, y no de las personas con síndrome de Down como una masa amorfa. Se trata de Julián, de Pedro, de Juliana, no de las personas con síndrome de Down. Hay singularidad, hay diversidad y hay personas concretas, con nombres propios. También es importante que podamos tener la capacidad de aprender que en general las personas con síndrome de Down, acuñando una hermosa frase de Monseñor Carlec, tienen una extraordinaria capacidad para vivir el instante, un don hermoso en medio de un mundo que a veces se inunda de ansiedad. Cuando uno suele encontrarse con una persona con síndrome de Down, se conecta, puede vivir lo que está pasando aquí, ahora, en el presente. No hay lugar para la ansiedad muchas veces. También nos enseñan que cada uno de nosotros tenemos nuestro ritmo y que no importa la velocidad con que hacemos las cosas o las actividades, sino que lo más importante es el proceso que realizamos para lograr nuestras metas. Y que entre tantas cuestiones es lindo dejarse apoyar, también nos enseñan. Todo un mensaje en una sociedad moderna que enaltece el yo, el individualismo, la figura de la autosuficiencia, pero que no se deja muchas veces ayudar y tampoco acompañar, y así vive con un profundo sentido de exilio existencial que está lejos de ese lindo sentido de pertenencia cuando sentimos el calor de la comunidad. Por eso que San José, a quien este 19 vamos a celebrar de manera muy especial, interceda por todas las personas con síndrome de Down, por sus familias y quienes les brindan apoyos. Y nosotros todos, claro, nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muchas gracias, Pedro, por la reflexión y por estas precisiones sobre el Día de las Personas con Síndrome de Down, por esta tarea que realizan desde ASDRA, tan admirable realmente, por estas personas que cada una, con nombre y apellido, como él indicaba, son hermanos nuestros que requieren nuestro trabajo para la plena inclusión. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María, y también, como todos los cada 15 días, estamos teniendo la columna que prepara desde Córdoba Inés Candizano, con la voz de lo que no tienen voz. ¿Tá? Y hoy tenemos un invitado que se llama Pedro Buitrago, de Familias Unidas por las Dos Vidas.
Buenas noches a todo el equipo. Hola Inés, ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es Pedro Buitrago, yo soy de Familias Unidas por la Vida. Esta es una asociación sin fines de lucro, una ONG, que surge en 2018. Somos un grupo de familias autoconvocadas que a partir de la media sesión de diputados por el proyecto de legalización del aborto en 2018 generó mucha frustración y una gran tristeza en muchos argentinos que no podíamos entender cómo en un país con profundas raíces religiosas podía avanzar un proyecto de esta índole. La visión en compromiso de la defensa de la vida de unos amigos sirvió de piedra basal para dar nacimiento a un grupo de familias que comenzaron a formarse y generar acciones de toma de conciencia sobre la importancia de la defensa de la vida de la concepción hasta la muerte natural. Así nació un eslabón de la cadena que empezó a unir distintas realidades que hoy necesitamos que se fortalezca y que no se corte. Trabajamos principalmente en Córdoba, somos una asociación formada por no más de 200 familias. Tenemos un ideario, el cual es el respeto y la protección de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural. El segundo punto sería la estructura natural de la familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, abierta a la transmisión de la vida. El derecho y deber originarios de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas y a formar parte de la comunidad educativa a la que asisten sus hijos. Bueno, existen otros puntos más, pero para no demorarlos, principalmente estamos trabajando en la defensa de las dos vías. Trabajamos mucho en la parte de formación, hemos hecho talleres, hemos hecho cursos, hemos participado en muchos eventos de la Red Provida Córdoba, en muchas marchas, en idas al Congreso, en idas a la Virgen de Luján. Hemos trabajado mucho en esta campaña y vamos a seguir trabajando para la defensa de las dos vidas. Para nosotros es muy importante esto porque somos padres, somos formadores, muchos venimos de un origen religioso y el derecho a la vida es el derecho más originario, más principal, más básico, es el primer derecho. O sea, yo no soy docente, no soy abogado, no soy una persona formada en esto, pero entiendo desde mi simpleza que el derecho a la vida es el primer derecho de todos, porque si no tenemos el simple derecho a vivir, ningún otro derecho es posible. Si el de la vida nos lo quitan, y definitivamente nos pueden quitar cualquier derecho, así de simple. Hoy estamos muy contentos porque desde el año pasado venimos trabajando con la gente del Hogar de María. Es una asociación civil que se llama Hogar de María, Madre Teresa de Calcuta. Y ellos tienen una casa para jóvenes en situación de calle, para madres vulnerables, donde les dan hogar, les dan asilo, les dan muchísimo acompañamiento y estas madres pueden tener a sus hijos ahí en esta primera etapa. Con toda la protección, con todo el acompañamiento médico, realmente hacen un trabajo hace más de 20 años grandioso. Y bueno, nos habían hace mucho que ellos querían comenzar con un segundo proyecto, que era el Hogar de Sara. Sara, porque bueno, es el nombre de la fundadora de esta asociación, entonces por eso el nombre del Hogar de Sara. Para que las madres que todavía son jóvenes y terminan su estadía en el Hogar de María y que todavía no estaban en condiciones de salir a la calle porque les faltaba quizás cursar sus estudios, salir con alguna profesión, con algún conocimiento técnico para poder desenvolverse laboralmente en la calle, bueno, nos pidieron que los ayudemos en la dirección y el armado del Hogar de Sara, que hoy, gracias a Dios, ya está operativo, ya está vigente y tenemos dos madres con dos criaturas. Y bueno, y ahí las vamos a acompañar desde el punto de vista más educativo y de formación para la vida, para que puedan salir con un trabajo, que puedan salir con un oficio, que no vuelvan a la situación de calle en la cual estaban, sino que salgan con alguna oportunidad de tener un futuro mejor, un futuro más digno para ellas y para sus hijas. De eso se trata esto, de tratar de acompañar y ayudar, que tanta falta hace en nuestra sociedad. Bueno, te agradezco muchísimo por el espacio que nos brindaron. Les mandamos muchos saludos. Hogar de Sara, Hogar de María. Búsquennos porque estamos en las redes sociales. Y en el caso que nos quieran acompañar de alguna manera, siempre va a ser bienvenido. Les mando muchos saludos. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Pedro, por tu muy buen mensaje, por la misión que realizan. Y bueno, Dios los bendiga y los acompañe en esa tarea. Bueno, este es el bloque de La Voz de los que no tienen voz, que es una sección que a propuesta y producción de Inés Candizano desde Córdoba trata de reflejar la misión y darle un espacio a las ONGs, a los muchísimos grupos que en todo el país se esfuerzan por defender la vida, de la madre y del niño por nacer. Bien, estamos haciendo esto que es por la vida, tenemos un mensaje, creo que es una amiga tuya, Inés.
Sí, Luzmila, y tuya también.
Sí, pero bueno.
Luzmila, buenas noches, Inés y equipo, es una alegría volver a escucharlo, ya que por mis nuevos horarios de trabajo hay momentos que no puedo hacerlo. Les mando un abrazo, Luzmila, muchas gracias. Luzmila siempre ahí presente en la defensa de la vida y en la promoción de la dignidad de la persona. Una gran luchadora, Luzmila.
Muchísimas gracias, Luzmila. Bueno, vamos a ir entonces ahora a un tema musical, el último de nuestro programa, y después ya tenemos el bloque de cierre aquí en Por la Vida, por Radio María.
Si
me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. Por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Quiero. ¿Tú de qué vas? Si te he dado, si te he dado, si te he dado, si te he dado todo, hasta quedar en deuda,
hasta quedar en deuda conmigo mismo,
y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas?
Bueno, escuchábamos Tú de qué vas, Franco De Vita, la musicalización de Federico Stucker, a quien le agradecemos. Estaba muy activo en nuestro programa de hoy y sobre todo ha estado trabajando, bueno, para solucionar los temas técnicos que tuvimos. No nos pudimos comunicar con nuestra invitada, esperamos tenerla la semana que viene a Segolén para hablar de la Fundación Jerome Lejeune en Argentina. Bueno, estamos llegando al final del programa, Inés. Tuvimos otras dos noticias en esta semana. Una, bueno, compartida por todo el mundo, el aniversario de la elección del Papa Francisco.
Sí, 8 años de la elección del Papa Francisco, si no me equivoco, el pasado 13 de marzo, hace apenas 3 días, se cumplieron 8 años de la elección del Papa, del Cardenal Jorge Mario Bergoglio como Santo Padre, y días después asumió como el Papa Francisco.
Sí, bueno, aprovechamos para reiterar nuestra admiración, nuestro sentido de fe, de adhesión al magisterio del Papa, Y bueno, y sobre todo agradecimiento por el servicio a la Iglesia Universal y a la evangelización en nuestro tiempo.
Y como siempre él pide que recemos por él, bueno, hagamos, pidamos también nosotros a nuestros oyentes que no se olviden de rezar una oración por el Papa Francisco.
Tal cual, así que también aquí nuestro recuerdo para el Papa Francisco en Por la Vida por Radio María. Y bueno, la otra novedad fue una respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a una duda, un dubium, dice, sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo.
Sí, acá la Doctrina de la Fe, respondiendo a esta pregunta, a esta duda que alguien le hizo, que no se aclara quién, por lo menos yo no lo tengo claro, la Doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que la Iglesia no tiene potestad, en realidad, para impartir bendiciones a las uniones de personas del mismo sexo. O sea, una cosa son las personas, aclara al final, otra cosa es la unión de esas personas que por lo tanto no pueden impartirse esas bendiciones a la unión en sí entre personas del mismo sexo. Pone fin así a una discusión o polémica que había habido en varias ocasiones en las que se habrían realizado este tipo de bendiciones. Así que importante el texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Sí, que como suelen ser en estos documentos, al ser una respuesta a una duda, está reafirmando una doctrina ya permanente de la Iglesia. Es decir, no es que esté inventando una doctrina, sino al decir, bueno, respondo una duda, aclara un punto, y sobre todo la duda venía dada por la diferencia entre bendición y sacramento, ¿no? Y en el documento precisan bien que la bendición es un sacramental y que el sacramental está, por así decirlo, vinculado con el sacramento, prepara para recibir una gracia y de alguna manera cuando se emite esta bendición, si se hiciera esta bendición como algo válido para la Iglesia, se estaría enviando un mensaje de confusión y no están dados los elementos objetivos en la unión, más allá de la buena intención de las personas, que las personas no tenesen toda la dignidad, no toda la reflexión de la Iglesia sobre las personas que tienen la atracción hacia personas de otro del mismo sexo, las uniones entonces no tienen los elementos objetivos que mantienen la analogía con el matrimonio, que el matrimonio es una institución que está fundada, que está fundado para la Iglesia Católica en la complementariedad de los sexos, en esta riqueza de la comunión que viene dado por varón y mujer. Entonces estos son los elementos que tuvieron decisiva importancia en la consideración de esta respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ciertamente tuvo bastante eco en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ayer hubo bastante repercusión en todos los medios y que cuenta con la aprobación del Santo Padre, que fue informado por la Congregación de que se iba a emitir esta respuesta y dice que ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación de estas respuestas el Santo Padre el mismo día 22 de febrero de la Cátedra de San Pedro.
Bien, también es bueno para estar actualizado de las respuestas de las posiciones de la Iglesia frente a cuestiones que, bueno, que surgen todos los días claramente y bueno, uno tiene que saber y que tener claro qué es lo que la Santa Sede, lo que la Iglesia dice.